Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bonito día el que tenemos en esta jornada de viernes. A lo mejor se nos nubla un pelín, de cara a la tarde, pero el fin de semana apunta bueno. Por la tarde sí que se espera algún chubasco, es lo que dice Meteo Galicia. En un ratito vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas, pero disfrutando de lo que tenemos ahora, nubes y claros, algunas nubes hay, claro que sí, pero se ve bastante el cielo azul, luce el sol y la temperatura es agradable, 21 grados en estos momentos en Ribadeo. Un día para pasear, para disfrutarlo un poquito, es la antesala de la Semana Santa. No va a ser la Semana Santa a la que estábamos acostumbrados, pero va a ser una Semana Santa mejor que la del año pasado. Si vamos haciendo eso, fijarnos en las pequeñas conquistas, pues probablemente veamos el mundo con un poquito más de optimismo. Es mejor que lo del año pasado, hemos avanzado un poco más respecto al año pasado. Tenemos algunas vacunas, no todas las necesarias, y algo de inmunización, y sabemos un poquito con lo que nos enfrentamos, que se llama coronavirus, y que al principio nos sonaba todo a chino, nunca mejor dicho. Y bueno, ahora pues ya más o menos nos hemos familiarizado un poco. Pero la Semana Santa está ahí, a la vuelta de la esquina, y vamos a vivirla de un modo distinto, pero seguro que se va a poder disfrutar. Va a haber ocio, va a haber un poquito de turismo, va a haber, por ahora, fin de semana, buen tiempo. Luego ya veremos, porque en Semana Santa siempre aparece por ahí la lluvia, y va a haber algún que otro acto religioso, litúrgico, más comedido, más de encogimiento, que al fin y al cabo es lo que es la Semana Santa. Es una semana de pasión en la que se conmemora la muerte de Cristo. Tampoco es el momento navideño, ¿no? Que quizás es más alegre porque se está conmemorando el nacimiento de Jesús. Pero bueno, pues podremos hacer algo. Así que de algo de eso, de lo que vamos a poder hacer, también les vamos a hablar en esta jornada de hoy. Y después de otros temas que van marcando la actualidad. Esto es Costa Viva, empieza ahora, les lleva hasta las 2 de la tarde, como siempre en el 88.8 de la FM, donde tienen la información más amplia. Y en la zona de Viveiro, en el 99.7. A la 1 paramos, a la 1 y 20 retomamos. Les habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito en titulares de la actualidad más destacada y luego ya la vamos profundizando. Vamos profundizando en ella. Ya saben que los titulares llegan con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hoy los pescadores están en pie de guerra y la verdad es que los pescadores, pues cuando se quejan se suelen quejar por algo. Y es que desde la Unión Europea se está intentando imponer una normativa que es quizá más restrictiva e innecesaria de la cuenta. Luego vamos a hablar con Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, para que nos explique un poco en qué consiste esto. A las 12 del mediodía ha habido ahí una pitada. Bueno, han hecho sonar las sirenas de sus barcos a la entrada de los puertos para manifestar su posición contraria respecto a ese nuevo reglamento que pretende impulsar la Unión Europea. Les tendría dirigidos y geocontrolados, ¿no? En concreto, lo que les parece mucho más difícil de llevar a cabo es que en embarcaciones de más de 4 metros de eslora tengan que estar geolocalizadas y se tenga que mantener un diario electrónico con las capturas de forma diaria, cuando en realidad eso ya se hace al llegar a puerto y en las lonjas. Además, pues por ejemplo, en Galicia hay bastantes más mecanismos de control que en otros lugares y piensan que esto, que se le ha ocurrido a la Unión Europea, no sería necesario para nuestra flota. Sobre eso, Rosa Quintana, la consellera de Mar, también le ha pedido a Bruselas que no criminalice a la flota pesquera con la instalación de las cámaras o con toda esa vigilancia que se puede imponer a bordo a partir de ahora. Lo ha solicitado en una reunión que ha tenido por videoconferencia con la directora general de Asuntos Marítimos y de la Pesca, que es Charlina Picheva. Así que de pesca hablaremos en esta jornada de hoy. Es un tema muy importante y es un importante movimiento económico, un importante aporte económico para nuestra zona, para Galicia y también para España. Y Galicia es una de las principales actoras en esto del mundo de la pesca. Uno de los principales mecanismos, una de las principales flotas que captura, bueno, a lo mejor equivale a la mitad de lo que se captura en España, lo captura Galicia, con lo cual es y tiene un papel muy importante en la comunidad. Y en lo nuestro, la zona de la Mariña Lucense, por la parte que nos toca también, claro, con esos dos grandes puertos con importante descarga de pescado como son Burela y Celeiro. hablamos de otros asuntos. Hablamos del tema del aeropuerto de La Coruña, porque AENA ha aprobado ese convenio que permitirá a la Xunta de Galicia iniciar los test de coronavirus en Alvedro, cuando lo desee la Xunta. Lo ha acordado el Comité de Dirección de AENA esta tarde de jueves, es decir, ayer por la tarde, en su reunión semanal. Ceder los espacios y la colaboración a la Xunta para que realice los test de antígenos en el aeropuerto y tener un poquito más controlado el movimiento de población. El Ayuntamiento de Viveiro va a presentar este sábado el cómic conmemorativo del bicentenario del hundimiento del bergantín Palomo y de la fragata Magdalena. Se va a presentar en un acto, con aforo limitado como todo, este sábado a partir de las 12:30 del mediodía en la sala multiusos del Ayuntamiento. El cómic ha sido realizado por Primitivo Marcos Ferreiro y en la presentación estarán las autoridades del Ayuntamiento, también el cronista oficial de Viveiro o representantes de la Diputación de Lugo, entre otros. Además, en este día de hoy te hablaremos de asuntos relacionados con la Diputación. Por una parte, ya sabes que se van a aprobar en el próximo pleno, el martes, los fondos del Plan Único para ayudar a todos los ayuntamientos de toda la provincia con inversiones importantes. Han subido un poquito la cuantía de esos fondos. Y también a nivel provincial, pues hablaremos de la crítica, la denuncia que realizan desde el Partido Popular sobre los compromisos para la inversión en el ferrocarril. Los populares valoran positivamente algunas de las obras programadas y que forman parte del gobierno, señalan, que estaba presidido entonces por Mariano Rajoy con la plataforma Lugo no pierdas el tren, pero exigen que se ejecuten las que están previstas también en los acuerdos de 2018. Y, por ejemplo, el portavoz popular Castiñeira fea al presidente de la Diputación, que es el alcalde de Monforte, es decir, a José Tomé, que una vez más opte por situarse al lado del gobierno y no de parte de los intereses de sus vecinos con esas actuaciones importantes. En materia de sucesos, les contamos que gracias a la intervención de la Guardia Civil pues se ha podido evitar un desenlace triste para un anciano de Apastoriza, un hombre de 89 años de edad que vivía solo, sin apoyo familiar y que estaba ya presentando una situación como de desorientación, una posible demencia. ¿Qué ocurre? Pues esto ocurrió en febrero. La Guardia Civil fue requerida para ayudar al anciano a ingresar una cantidad de dinero en el banco. Total, fueron a su casa. Y él tenía una bolsa con fardos de billetes, mucho dinero, en una bolsa de mano. Total, le acompañaron al banco, hizo el ingreso del dinero y entonces el anciano octogenario, 89 años, dijo, creo que tengo más dinero en casa, pero no sé dónde. Total, los guardias civiles fueron con él a su casa, se pusieron a buscarlo y lo encontraron escondido entre un montón de leña que tenía en la chimenea de la cocina, en la zona de la cocina. El caso es que el hombre se puso muy contento porque no era consciente de que tenía esa cantidad de dinero. Vamos, tenía síntomas de bastante desorientación. Le acompañaron de nuevo al banco para ingresar otra vez esa cantidad de dinero, pero los guardias civiles se quedaron con la mosca detrás de la oreja al ver cómo habían visto a ese señor de avanzada edad, 89 años de edad, y que parecía que andaba demasiado despistado. Al día siguiente volvieron a su casa, encontraron todo cerrado, no salía humo de la chimenea, les parecía raro, preguntaron a los vecinos, no sabían nada. Total, que intentaron acceder a la casa por una ventana. Y bueno, encontraron que el hombre estaba metido en cama, no atendía las llamadas, luego pudo levantarse pero no era capaz de abrir la ventana y finalmente la Guardia Civil entró en la casa con una pata de cabra. El hombre se había caído al suelo y estaba desorientado, no podía levantarse. Se fue, bueno, llamaron al 061, lo llevaron a Lula, fue a recibir atención médica pertinente y luego, posteriormente, gestionaron su entrada en un geriátrico. Era un hombre que estaba solo y la verdad es que si no hubiera actuado la Guardia Civil y si no hubieran estado los agentes pendientes de él, porque se habían quedado con la duda, pues puede que en estos momentos la historia fuera mucho más triste. Habría tenido un desenlace seguro que mucho más triste porque no tenía apoyo familiar, con lo cual él por sí mismo parecía que no podía valerse. Hablaremos de este asunto y hablaremos de otros temas que también nos marcan este día de hoy. Por una parte, en Ribadeo, el alcalde, Fernando Suárez, ha mantenido una reunión con la subdelegada de Gobierno y han abordado cuestiones como la iluminación de las rotondas de acceso a Ribadeo o los muchos baches que presenta la Autovía del Cantábrico a su paso por este ayuntamiento, las aceras del Puente de los Santos. Hay que hacer un arreglo ahí en esa zona y, en principio, pues van a trabajar en ello. Y después, en el municipio de Foz, terminan la ejecución de aceras en las curvas de Cartoneras, en Vilaxoane. Esto lo anuncia el alcalde, Fran Cajoto, que de destaca la utilidad de esta obra porque va a suponer una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos. Luego, a su vez, desde el Partido Popular en Foz denuncian que la obra de la rampa inmediata a la residencia de la tercera edad, la que está al lado, no cumple con la normativa y proponen diseñar un plan municipal que sea de verdad accesible. Hoy les hablaremos también de ese curso de la Semana Santa, curso de música clásica de la Semana Santa, el 30º ya, que se organiza desde el Ayuntamiento de Xove en colaboración con la Escuela de Música y dirigido por Xan Carballal. Arranca ya mañana, se prolonga hasta el próximo miércoles. El miércoles será cuando se organice el concierto de clausura, y ahí podrá ir algo de público, algo, ya saben. ¿Para qué explicar más, verdad? Ya se imaginan. Y luego, en asunto de Semana Santa, por ejemplo, en Ribadeo nos han explicado que para este domingo de Ramos, que este domingo ya es en Ramos, recuerden lo de estrenar, que si no, no tenemos manos, pues para este domingo de Ramos se va a realizar la bendición en varias misas, por aquello de la limitación del aforo, y van a empezar a bendecir los ramos mañana sábado. Mañana sábado a las 8 de la tarde en la iglesia, bendición de Ramos. El domingo a las 12 y a las 8 en la iglesia también, bendición de Ramos. El domingo también habrá bendición de Ramos en el convento de las Clarisas a las 9 de la noche. Y el domingo igualmente en Piñeira a las 11 de la mañana, igual, misa y bendición de Ramos. Varios momentos, varios lugares y varias opciones para llevar a cabo la bendición de Ramos. No es la Semana Santa de siempre, pero es un poco más de Semana Santa que la del año pasado. Tenemos muchos más temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este informativo. Te invitamos a que te quedes con nosotros en esta sintonía. Y ya sabes, los titulares, gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
El tiempo. Ahora tenemos nubes y claros. El viento sopla moderado del suroeste, pero por la tarde cambia a noroeste y será débil. Y las temperaturas podrían alcanzar los 16 grados en esta jornada de hoy. Mañana y pasado parece que vamos a tener grandes días. Cielos despejados, un poquito de nordés, como es menester aquí en la zona. Es que sería de nosotros si no tuviéramos nordés todos los días de nuestra vida. Y las temperaturas van a estar bastante bien. Según Meteo Galicia, podríamos alcanzar los 15-16 grados el sábado y el domingo hasta los 20. Tiempo seco para sábado, domingo e incluso para lunes, al menos por el momento. Cuando se espera un poquito de lluvia es esta tarde, recuerda, en forma de chubascos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos del santoral de hoy y también de música.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estou a pensar, no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Baruc Domínguez nos trae el santoral deste 26 de marzo.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Braulio. Se desconoce su lugar de nacimiento, así como la fecha, pero en el año 626 figura como obispo de Zaragoza, la César Augusta romana. Discípulo de San Isidoro de Sevilla, San Braulio asumió buena parte de su pensamiento en la aplicación de las normas eclesiales. Para acabar con música, lo hacemos con una canción no tan histórica, pero de hace unos cuantos años, con ese sonido de balada romántica ochentera. El título, Crónica de un amor. El intérprete, el cantautor canario Braulio. ¡Feliz 26 de marzo!
Creo que te quise desde siempre, desde aquel lluvioso día en que llegaste al vecindario. Tenías alambres en los dientes, unas pecas deliciosas y colita de caballo. En el colegio siempre fui tu defensor, no No sé de forma más ingenua de gritar amor, porque te amaba con infantil devoción.
De una música nos vamos a pasar a otra o a otras cuantas. Ya saben que Baruc Domínguez sabe perfectamente traernos muchos ritmos, muchas músicas de todos los tipos, estilos y de todas las épocas. Y también nos va a hablar de ese curso de música clásica que se organiza siempre en Semana Santa, el curso de Chopin. Vamos con ello. Es un curso que arranca ya mañana, por cierto. Vamos a conocer los detalles de la mano de Baruc y de Jean Carvallal.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de asuntos relacionados coa Semana Santa, pero en este caso no falamos de asuntos litúrxicos, de asuntos religiosos, sino de asuntos musicais, que se celebra un ano máis, e xa van 30, o Festival de Música da Semana Santa de Xove. Para falar connosco, temos a Xan Carvallal. Xan, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Baruc.
Bueno, que podemos dicir aquí para a xente da Mariña e tamén de outras zonas? Xa é un obrigado, xa é un curso coñecido este da Semana Santa de Xove, pero neste ano un tanto especial, que é o que se vai facer? Pues, supoño que extremando as medidas de seguridade, de prevención á hora de enfrontarnos a esta pandemia da COVID.
Pois sí, o sea, como iniciaste ti esta entrevista, que se pode contar a xente da Mariña? Eu engadería que non sepan xa, que xa ten unha trayectoria longa, un curso moi asentado, e que realmente a novidade máis destacable, bueno, pois que ahora hai unha serie de medidas que afectan tamén, lóxicamente, o curso, unhas medidas provocadas por unha pandemia, e que nos obriga, por decirlo algún xeito, a replantexar a mesma organización do curso. Quero decir que, lóxicamente, si tratábamos de incluir o repertorio única, exclusivamente, adicalo aos períodos, a mellor barroco, clásico, pero romántico, pero todo encadrado no que chamamos, en ese paquete que chamamos música clásica, este ano, tendo en conta o tipo de formacións que temos que facer, pois, bueno, é un pouco variopinto. Quero decir, desde autores clásicos como pode ser un Mozart, un Dittendorf, a autores xa máis próximos ao século XX, pero sempre buscando unha cosa que vimos de un principio. Ante todo, teñen que ser obras didácticas. Obras clásicas, un Mozart, un Beethoven, onde hai unha orquesta clásica, percusión, vento, corda. E claro, realmente, onde se pode eso, pois, cumplindo, xa digo, esa directrice, non, que nos marcan sanitarias? Bueno, pois, realmente, se nos facía un pouco imposible. Entón, resolvimos que este curso íbamos facer grupos de vento e grupos de corda aparte. Pero, indudablemente, a esencia así do curso, como a todos os anos, creo que non varía en absoluto, e creo que os resultados finales, nosotros, por lo menos, temos todas as nosas esperanzas, vamos confiar en que se xa un curso de relevancia como foron todos os anteriores.
Onde se vai realizar, que días, e tamén que son os ponentes principais, como son Saúl e Nazaret Canosa. Que podemos dicir de todo isto?
Bueno, pois a primeira, unha boa ou mala noticia, depende como se vexe. O sea, as prazas xa se cubriron na súa totalidade. E despois, no tocante aos profesores, lóxicamente, como ven sendo todos os anos, e iso, xa sabes que o digo e teño que recoñecelo con moito orgullo, pois son os profesores da orquesta de Xove. veñen, claro, invitados a mellor profesores que están dando clases en conservatorios, que están en orquestas, e veñen, como son o caso de Nazaré e de Saúl, pero depois están os profesores habituales da orquesta, como son Manuel Fernández Gallol, que aparte pues, é profesor no Conservatorio de Lugo, e no Conservatorio Fingoy de Lugo, e o concertino da Orquesta de Cámara de Lugo. Xacobe, que é o profesor tamén, outro profesor de viola, a mesma Xula Nogueira como profesor de violonchelo. Entón, con a colaboración de todos, creo que estamos, pode decir, que vai ser un curso, creo que moi fermoso, moi educativo, e precisamente poñer en valor pues todas esas cosas que vimos desenvolvendo desde fai tantos anos, ¿no?
Dicía Xan que as prazas xa están pois cubertas para este curso, pero ese concerto final do día 31, supoño que gardando sí que as medidas de seguridade, de prevención, de distancia, etcétera, etcétera, ese concerto sí que pode ser pois máis aberto, por decirlo así, non?
Sí, é que pretendemos, si o tempo nos acompaña, incluso realizalo fora. Para ter un aforo un poquinho, digamos, máis amplio, non? Porque no auditorio de Xove, no que estamos acostumados a realizarse ese concerto tradicional, por unha parte, están remodelando, e isto, o que nos dá pé, pois, a cambiar ubicación, pero, de todas formas, xa estamos pensando en cambiar esa ubicación por o problema de aforo, non? Porque realmente iba a ser moi escaso, non? Entonces, como digo, en principio vai ser o ben no exterior, avisaremos oportunamente, ou incluso no pabellón do centro cívico.
Xa por último, Xanfa, durante estes 30 ou 31 anos, a nivel numérico son 31, pero a nivel de celebración do curso son 30, que podemos destacar? Cal foi o camiño percorrido pois por toda a organización e por toda a xente que participou, tanto como profesor como alumno deste Festival de Música da Semana Santa de Xove?
Pois, mira, Baru, ti que me coñeces ben, sabes que son un home xa dunha certa idade e que vivimos desde o primer momento, pois, como falábamos onte, non? Co programador cultural e de Xove, que tamén é unha persona que conviviu durante todos estes anos, e comigo na realización deste curso, Mario Eijo, e falábamos daqueles tempos do inicio, non? Incluso do ano 86, en xaneiro de 86, que foi cando recalei en Xove, ca intención que tiña, unha intención curiosa de facer algo inédito, xa non só na Mariña, senón en Galicia, como era a realidade dunha orquesta de estudiantes, unha orquesta clásica. Bueno, pois a verdade é que o Concello de Xove desde un principio pues se volcou nesta tarefa, incluso lembrábamos onte, ¿no?, que os instrumentos que se adquiriron instrumentos por parte do concello para animar a todos os rapaces a estudiar, e os instrumentos se les ofrecían de xeito gratuito e os estudios sempre de xeito gratuito, ¿no? A verdade é que foi unha iniciativa fermosa, unha iniciativa, xa te digo, inédita, porque naquele entonces lembro que o único núcleo de enseñanza musical era os conservatorios, de que era elemental, bueno, era outra organización de conservatorios, estaba en Viveiro, e no demais poblacións non había nada, o sea que un pouco fomos os pioneiros, non? Digamos que foi a primeira escola que se fixo cando non existían oficialmente escolas de música. Era unha idea que estaba máis que nada recollida no exterior, non? Noutros países, non? E sobre todo unha escola que pretendía era facer unha orquesta, non? O estilo máis clásico, o estilo máis, digamos, máis centro europeo, como xa existían desde fai moitos séculos. Bueno, e a partir de aí, dos 4 primeiros anos que fomos un pouco pola nosa conta, un pouco estudiando, e conste que eu tamén formándome, porque realmente era unha idea tan innovadora que tuven que poñerme un pouco, como se suele decir, as pilas, ¿no? E recabar información nos profesores que me estaban axudando naquele entón, que eran xente de fora, era xente, sobre todo, que viña da República Checa, e os caldos me axudaron un montón, bueno, a como organizar, como estruturar e como articular este novo proxecto. A partir do ano 90, é cando, no ano 90, realizamos o primeiro curso. Daquela era solamente un profesor que viña de violín. Bueno, era un acontecimento. O sea, os pais estaban entusiasmados, por unha parte, o exotismo de ter unha persona, bueno, pues que non é de aquí, que tinha problemas de fala e tal, e a verdad que se volcaron con él. E depois fomos, foi agrandando un pouco, en vista do éxito, foi agrandando máis o curso, e recordo de traer profesores, pero vamos, prácticamente de todos lados, desde Escocia, de todos os sitios, grandes profesores, grandes talentos. Foi un revulsivo, o sea, para toda a Mariña, porque viña xente que si de Viveiro, que si de Ribadeo, bueno, de todos os lados, prácticamente. Cando ves co tempo, non, a pouco tempo, prácticamente, pois pues, empezan a nacer as escolas en outras poblacións, en Ribadeo, en Foz, en Mondoñedo. Claro, o esforzo indudable que prestan estes concellos aos cales, de verdad que un meu agradecemento, non? Polo traballo que estaban facendo en pro da educación musical, fixeron que, hoxe, a Mariña, fixeron que salira músicos al detalle internacional. Non vou caer na soberbia de que somos lo mejor de lo mejor, porque no. Porque hai moitos sitios que teñen outros proxectos tamén moi importantes. Traballamos en pro de que, polo menos, a música clásica chegara a estos lares, ¿no? Que a veces están pouco esquecidos. Hoxe en día, ni que decir ten que realmente estamos xa nunha situación, xa digo, na que salen moitos músicos, estamos nunha situación xa a nivel de calquer parte de Galicia, incluso de España, o sea que e cos proxectos agora que temos inmediatos de facer intercambios, xa con outras escolas de, como por exemplo de Alemania, un proxecto que quedou aí un pouco estancado tamén pola pandemia, pero que vamos a retomar posiblemente este ano o ano que ven, ¿no? Para internacionalizar esta forma de traballar e aprender, por suposto, de outra forma de traballar de outros países. Eso creo que nos enriquece e estamos, eu creo que son moi positivos neste aspecto e eu creo que pouco a pouco podemos ir a máis, porque que non me cabe a menor duda é que a educación musical está aquí, veo aquí a Mariña para quedarse, se afianzou, medrou e creo que eso vai ser o noso futuro. A importancia que socialmente se recoñeza, a importancia da educación musical para os nosos fillos.
Xan Carballal, moitísimas gracias como sempre por atendernos aquí na COPE e como dicíamos, despois de 70 anos pois que sigan, pois 30 máis polo menos, con este festival de música e tamén con todas as iniciativas que facedes a nivel musical aquí na comarca. Graciñas.
Gracias a ti, Baruz. Un placer.
Mucha música y mucho arte va a haber a lo largo de estos próximos días en el municipio de Xove, como mucha música, arte y artistas hay. Ya ven, ya han escuchado en La Mariña. Alto en el camino, llegamos a la una ya.
Ribadeo, espérate esta Semana Santa. Ata o 4 de abril, achégate a Ribadeo e aproveita a semana dos descontos que organiza Acisa. En 50 comercios atoparás grandes ofertas, liquidacións de stocks, zonas outlet, rebaixas. Necesitas máis para visitarnos? Ribadeo, espérate. É unha mensaxe de Acisa.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade, unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982 50 71 77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
20 minutos, pasando la una del mediodía, 17-18 grados de temperatura en Ribadeo, un poquito más nublado ahora que antes, pero se esperan precipitaciones a partir de esta tarde, ya saben. Y retomamos la segunda parte de Costa Viva que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Recuerden las sintonías en el 88.8 de la FM, que es donde tienen la información más amplia, y en el 99.7 si andan por la zona de Viveiro, que se sintoniza, se escucha un poquito mejor. Seguimos contando esas noticias que marcan esta jornada de hoy, en la cual ya les hemos ido adelantando algo en titulares y desarrollando también alguna de ellas. Vamos a hablar enseguida de ese suceso que nos deja al menos con un buen, medio buen sabor de boca, y es que la Guardia Civil evitó, la verdad, un desenlace muy desagradable para un anciano de A Pastoriza. Gracias a su intervención, pues podríamos decir que le han salvado de una triste vida o triste desaparición en soledad, porque estaba muy desorientado y apenas se valía por sí mismo. Enseguida se lo contamos, después de este alto en el camino.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% de orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Centro Comercial Histórico de Viveiro. Abrimos este Xove Santo pola mañá en horario de 11 a 2. E de marzo a maio os envíos a toda Mariña e Ortegal son gratis. Merca en Viveiro e enviamos cho de balde. Centro Comercial Histórico de Viveiro. Aquí tes moito que ver.
Hablamos de ese suceso que podríamos decir que tiene un final un poquito feliz, un poquito al menos positivo. Decimos un poquito porque estamos hablando de una persona mayor y que vivía sola, y bueno, pues que finalmente, gracias a la intervención de la Guardia Civil, ha sido trasladado a un geriátrico. Bien, esto ocurría en el mes de febrero. La intervención de la Guardia Civil fue fundamental para auxiliarle cuando estaba en su domicilio en un momento malo. Un hombre de 89 años de edad y vecino de A Pastoriza. Resulta que en ese mes de febrero requirió la ayuda de los agentes para que le ayudaran a ingresar una elevada cantidad de dinero que tenía en su vivienda. Una vez que fueron allí, a su casa, el anciano, bueno, pues llevaba una bolsa en la mano con varios fardos de billetes perfectamente embalados, pero ya los agentes se dieron cuenta de que decía determinadas incoherencias. Hicieron el ingreso. Y cuando terminaron, el octogenario les explicó que creía que tenía más dinero en casa, pero que no sabía dónde. Así que los guardias civiles volvieron al domicilio con él, le ayudaron a buscar y encontraron una importante cantidad de dinero que tenía escondido en la cocina, entre la leña que allí había. Acompañaron de nuevo al hombre al banco para ingresar ese dinero. Estamos hablando de cantidades importantes. El caso es que los agentes ya se habían dado cuenta de que era una persona pues que quizá tenía lapsus, que estaba desorientado y quizá podría tener algún síntoma ya de demencia, dada su avanzada edad. Vivía solo, no tenía ayuda familiar, 89 años en A Pastoriza. El caso es que, como tenía la mosca detrás de la oreja, al día siguiente volvieron a su domicilio para comprobar que todo iba bien. Pero no todo iba bien. Tenía la casa completamente cerrada, las persianas, la puerta, no salía humo de la chimenea, cuando normalmente pues la habría encendido y estaría allí. Así que preguntaron a los vecinos, tampoco lo habían visto, pidieron una escalera y accedieron a la parte de arriba del domicilio para ver si llegaban a la zona donde estaba su habitación. El caso es que tuvieron que desmontar la persiana y lo vieron a través del cristal, que estaba en la cama, pero no reaccionaba. Golpearon la ventana hasta que les oyó. Entonces el hombre se levantó un poco desorientado, pero no era capaz de abrir la ventana. Le pidieron que bajara abajo a ver si podía abrir la puerta, pero tardaba, oyeron golpes dentro. Total, que la Guardia Civil llamó al 061 y los agentes además se encargaron de abrir la puerta con una pata de cabra y lo encontraron al hombre tirado en una de las habitaciones. Estaba muy debilitado, desorientado y no podía levantarse. Fue rescatado, trasladado a Lula, atendido por los servicios médicos y desde allí se pusieron también en contacto con el Departamento de Servicios Sociales. Se han realizado las gestiones pertinentes y este hombre ha ingresado en un geriátrico porque, dada su avanzada edad, y no ya por la avanzada edad, sino por el estado mental y su desorientación, no podía residir solo. De hecho, era un peligro y ya ven ustedes que, gracias a que los agentes de la Guardia Civil estuvieron pendientes, pues se dieron cuenta de que este hombre estaba ahí. No sabemos qué habría sido de él si no hubieran ido a su casa a comprobar que las cosas iban bien. Así que por eso decimos un final medio feliz. Era un hombre solo, en A Pastoriza, y ingresa en un geriátrico. Es medio feliz, pero al menos más positivo que una tristeza, enfermedad o algo peor en soledad. 25 minutos pasan de la una. vamos a hacer un alto en el camino y te vamos a hablar de otros temas. Hoy vamos a hablarte de esa reunión que ha mantenido el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, con la subdelegada. Han tratado asuntos importantes para la localidad, como la situación de las rotondas de acceso de Ribadeo, que están pues sin luz prácticamente, los baches de la 8, y han hablado del tema del Puente de los Santos. Pero además hoy también vamos a hablar de la flota pesquera, porque este mediodía han protagonizado una pitada, digamos, a la Unión Europea, han hecho sonar sus sirenas a la entrada de los puertos para manifestar su oposición contra esa obligatoriedad que les quiere imponer la Unión Europea, que sería tenerles prácticamente geolocalizados durante todo el día y todo momento, y que lleven un diario de a bordo con las capturas, informando constantemente, además de las cámaras a bordo. Bueno, todo un lío que les complica mucho más la vida. Vamos a contarte esto y mucho más. Un alto en el camino antes.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Deportes do Cobo en Ribadeo. Todo en ropa deportiva multimarca. Adidas, Reebok, Joma, entre otras muchas. Te hemos preparado una selección de artículos con descuentos especiales. Además, ya puedes ver la nueva colección para esta nueva temporada primavera-verano. Acércate a nuestra tienda. Te asesoraremos sin compromiso o visita nuestra web deportesdocobo.com. Deportes do Cobo en Ribadeo. Calle Virgen del Camino 68 Bajo.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que explica la problemática que le ha expuesto a Isabel Rodríguez en una reunión que ha calificado de agradable y positiva.
Trasladamos ya nuestra preocupación que tenemos desde ahí tiempo en el Concello de Ribadeo para intentar buscar una vía, para buscar una fórmula para iluminar de una manera definitiva estas rotondas que están muy frecuentadas por peatones, que son unas rotondas que corresponden ao Ministerio de Fomento, concretamente na saída, na autovía aquí en Vilaselán, tamén en Don Piñor e tamén aquela outra rotonda da Vila Vella. Son realmente rotondas que pertencen ao Ministerio de Fomento, pero que ou ben non teñen iluminación desde aí tempo, ou a que teñen absolutamente insuficiente desde o punto de vista da seguridade peonil, dos viandantes, e hai que ter en conta de que especialmente en Vilaselán é unha zona urbana a unha banda e a outra banda da autovía. Por lo tanto, comprometémonos entre as dúas partes a buscar unha vía, unha fórmula para iluminar definitivamente estas rotondas. Tamén lle trasladei pois a preocupación, eu creo que dos de Ribadeo e dos que non son de Ribadeo, que é o estado que non é correcto dun treito da autovía 8 o seu paso por Ribadeo. Eu creo basicamente entre os quilómetros 512 e 516 que están cheos de baches, cheos de fochancas, e entendemos que hai que dar unha solución non de rebacheo, sino dunha solución máis integral da reposición do tramo enteiro.
Estas son algunas de las peticiones que ha realizado Fernando Suárez a la subdelegada en la reunión que ha mantenido con ella esta misma mañana. Han abordado otras cuestiones, otros temas que son importantes para ambos márgenes de la ría, porque atañen al Puente de los Santos. Y que te cuento a partir de y media, justo en unos segunditos. No te vayas, seguimos en el 88.8 de la FM.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
La una y media, seguimos hablando de Ribadeo y de esos temas que le ha trasladado el regidor de la localidad a la subdelegada de gobierno. Si por un lado le hablaba de esas mejoras necesarias para la autovía del Cantábrico, las rotondas que son de fomento, son competencia de fomento, también le hablaba del Puente de los Santos. Y en esto, pues por la parte que les interesa tanto a los asturianos, tan alejados de nosotros en estos momentos, como a los gallegos, sobre la situación en que se encuentran las aceras.
Una preocupación que yo creo que compartida, non solamente por Ribadeo, sino tamén polos nosos veciños e a Corporación tamén de Castropol, da Ponte dos Santos, neste caso, sabemos que este goberno do Estado, pois hai 3 anos, procedeu a iluminación da ponte, o cal era unha inxustiza que a ponte durante anos estuvera apagada, pero necesitamos que estas beiras rúas que posibilitan o paso dos veciños dunha banda e da outra, agora non pola COVID, pero esperemos que dentro de poucos días poida ser posible, pero tamén hai que ter en conta de que estas beiras rúas son o paso do camiño norte de Santiago, son demasiado estreitas, non cumpren ningún tipo de normativa e é necesario ampliálas. Como somos sensatos, non pretendemos nin que se amplíe a Ponte dos Santos, nin que se fagan cousas que serían impensables a día de hoxe, pero sí pensamos, e os técnicos nos indican, que se podían precisamente estes valos que sirven de división para que ningún viandante poida entrar nunha autovía, que están colocados por diante das farolas, que se puderan colocar por detrás delas, estas farolas baixiñas que están para iluminar precisamente esta beira rúa. De todo isto sabemos que a xestión da Ponte dos Santos non é competencia de Galicia, sino que por unha cuestión administrativa o Ministerio teno como competenciado, residenciada competencia na parte asturiana. De aí que trasladeilles aos responsables galegos para que dialoguen coa parte asturiana da demarcación de carreteras do Estado en Asturias, para que estuden a posibilidade de mover estes valos para que precisamente se poida ampliar un pouquiño máis estas beiras rúas, para que cando dúas persoas se crucen non se teñan que prácticamente achegar ao precipicio unha delas para que poida pasar outra con unha certa comodidade.
Esa ampliación, por lo tanto, de aceras que solicita el alcalde de Ribadeo para la zona del Puente de los Santos son demandas que le ha trasladado a la subdelegada de Gobierno. Pasan 32 minutos de la una del mediodía. Hablamos de otros temas en otro ayuntamiento, en el de Foz, porque el ayuntamiento termina la ejecución de aceras en las curvas de las Cartoneras, en Vilaxoane. Se trata de la construcción de una nueva acera, en eso así se conocen, en las curvas de Cartoneras, y esto está dentro del plan municipal de mejora de accesibilidad que se está llevando a cabo, en el que se incluyen actuaciones como la nueva rampa de acceso a la residencia de mayores y a la urbanización de la calle Julia Minguillón, de la cual también vamos a hablar después. Escuchamos primero al alcalde de Foz, a Fran Cajoto, explicando la situación sobre ese arreglo de las aceras.
Continuamos co plan de melloras municipal, continuamos con ese plan de mellora de accesibilidade que estamos facendo. Recordemos que se está a executar esa nova rampla de acceso á residencia, tamén se está a piques de rematar a urbanización da rúa Julia Minguillón, nunha zona moi sensible, cun parque e unha gardería moi próximas, e agora pois rematáronse de executar unhas beiras rúas en Vilaxoane nas curvas das Cartoneras, non? Unha zona moi perigosa, unha zona con casas habitadas, nas que pois unha tarefa habitual doméstica do día a día como sacar o lixo pois se convertía en perigosa, non, tanto pola densidade de tráfico como pola pouca visibilidade da zona. A verdade é que estamos moi contentos co resultado. Houve que reducir as dimensións, non, pola propia configuración, polo pouquinho espacio que hai, pero a verdade é que é unha mellora sustancial, unha mellora moi significativa, esta petición veciñal, que é unha petición veciñal pois de mellora da accesibilidade, a verdade é que vai garantir pois unha diferencia, non, no día a día, na vida diaria destas veciñas e veciños de Vilaxoane, e agora pois toca disfrutalas, recordar, informar que despois de Semana Santa se vai proceder ao aglomerado tanto destas curvas como de distintos baches, tanto na entrada desde Vilaxoane como na entrada de Marzán, así que despois de Semana Santa pois haberá esas restriccións ao tráfico, esas incomodidades, pero tamén para mellorar uns accesos que ahora mismo están moi deteriorados e con baches e fochantes.
Aí estaban as palabras de Fran Cajoto, alcalde de la localidad de Foz, e tenemos tamén crítica, en este caso denuncia, pero del Partido Popular en la oposición. Ellos afirman que la obra de la rampa que está inmediata a la residencia de la tercera edad no cumple la normativa. De hecho, la normativa es VIP 561/2010. Proponen diseñar un plan municipal de accesibilidad y dicen que es un error gravísimo que se incumpla la normativa en ese caso. Vamos a escuchar la explicación de Javier Castiñeira.
A nova rampa que está realizando o Concello de Foz nas cercanías da residencia non cumple coa orde 561/2010 de accesibilidade para espazos públicos urbanizados. Entendemos que isto é un erro gravísimo despois de examinar o proxecto que redactou un estudio externo de arquitectura contratado polo goberno municipal, unha obra que nos vai a costar 37.000 euros a todos os focenses. É un proxecto que, bueno, pues, na súa memoria pues, apenas fala de accesibilidade e do xustificamento do cumprimento de todas estas normas. Concretamente, podemos apreciar que a rampa ten un ancho mínimo de 1,60 m e está prevista unha pendente do 8%, algo que vai en contra do que dicta esta orden de obrigado cumprimento, a 561/2010, onde se desenrola o regulamento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espacios públicos urbanizados. Esta orde establece un mínimo de ancho para itinerarios adaptados peonís de 1,80 m e unha pendiente menor ao 6%, o que significa que esta rampa simplemente non cumple coa normativa publicada precisamente no BOE o 11 de marzo do 2010. Este incumplimento parecenos moi grave porque inhabilita nas súas funcións a esta rampa e, además, non entendemos, non, que isto pase pois, nunha obra de nova urbanización, que, además, o propio alcalde decía pois, que era para comunicar xa non só aos silos, sino pois, a un barrio enteiro cun itinerario peonil. E a verdade é que, bueno, pois, non entendemos como unha obra nova non se adapta á totalidade da normativa. Por esta circunstancia, e por outras que estamos vendo en anormalidades, en obras novas que está a facer o goberno municipal en diferentes rúas, entendemos que se debe facer por parte do goberno municipal un plan municipal de accesibilidade. Por iso levaremos neste pleno unha moción nese sentido, e sobre todo que se reforme de inmediato todo este tipo de obras que se están a realizar, como é a nova rampa, que non se adaptan a esta orde, a 561/2010, dende logo que non poden poñerse en servicio sin cumprir a totalidade da normativa de accesibilidade.
38 minutos pasando la una del mediodía y queda el asunto de la normativa de accesibilidad expuesto por el Partido Popular en el municipio de Foz. Vamos a dejar ahora los asuntos municipales para hablar de otros que son más regionales, nacionales e incluso europeos. Vamos a hablar del tema de la flota pesquera, de esos problemas que ven venir. La verdad es que la flota siempre tiene muchos problemas, pero ven venir muchos más a partir de ahora debido a una normativa que quiere implantar la Unión Europea. Así que para entender un poquito mejor el asunto vamos enseguida a hablar con Basilio Otero, que ya saben que además de ser patrón mayor de Burela, pues ostenta muchos otros cargos como el de la presidencia de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Enseguidita, en dos minutos, estamos ya con él.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Debido al uso continuo de la mascarilla, tu cara te está pidiendo trátame. Y en Ribadeo, Centro de Belleza Cristiane Carballo, te ofrecemos solución. Tenemos para ti tratamientos faciales específicos enfocados en la flacidez y retención de líquidos causados por el uso de la mascarilla. Resultados visibles desde la primera sesión. Tratamientos desde 39,90 euros. Además, con la llegada de la nueva temporada de verano, prepara tu piel con garantía. Disponemos de láser de diodo, láser indoloro y español. Sesión desde 9 euros. Centro de Belleza Cristiane Carballo. Estamos en la calle Reinante 33 en Ribadeo. Llama llama e infórmate en el 982 10 64 55 o pásate por nuestro centro.
Impulsa tu vida con un buen empleo. Apúntate al curso de interpretación de planos en el sector naval que se celebrará en Ribadeo en abril, organizado por APAGA y con la colaboración de Astilleros Gondán. Quienes superen el curso podrán optar a puestos de trabajo que ofrecen empresas navales de Asturias y Galicia. Las plazas son limitadas y pueden solicitarse hasta el 29 de marzo. Más información e inscripción en la web apaga.es.
En este día de hoy está protestando la flota, por esa reglamentación que quiere imponer la Unión Europea, que obligaría a toda la flota, también a la de bajura, a poner las cámaras a bordo. ¿Qué opináis de ello?
Bueno, exactamente esa no es la reivindicación. Hay que recordar que las cámaras a bordo, a pesar de que es el máximo miedo que tiene mucha gente, las cámaras a bordo, según este texto, que no es una norma, sino es una primera base sobre lo que se va a basar la norma, las cámaras a bordo solo las pondrán la gente que inscribiera de forma voluntaria o aquellos que infrinjan la normativa. Con lo cual, lo que a nosotros nos puede no perjudicar, sino ocasionar muchísimos trastornos, sería la geolocalización y la transmisión de datos telemáticos. Eso hay que quedar claro, porque he escuchado en muchos sitios las cámaras a bordo. No es preocupación hoy en día, ni para los barcos de altura y gran altura. Algunos ya tienen cámaras a bordo, incluso de forma voluntaria, para ser para nosotros, con lo cual son cosas muy diferentes.
Hemos sido entonces reduccionistas, porque sí es cierto que los medios de comunicación estos días estamos hablando del tema de las cámaras a bordo, parece que es lo que más trasciende. Lo que os preocupa entonces es la geolocalización y...
y la transmisión de datos telemáticos, la transmisión de capturas. Es decir, hay una enmienda con esta ponencia que hizo una eurodiputada española. Hay que recordar que tuvo más de 2.000 enmiendas, de las cuales se aprobaron 300. En una de las enmiendas aprobadas está que todas las embarcaciones, independientemente de su eslora, deberán estar geolocalizadas y deberán hacer la transmisión de datos de forma electrónica. Hay que recordar que hasta ahora las embarcaciones mayores de 15 metros estaban obligadas a llevar el diario electrónico de a bordo, las embarcaciones entre 10 y 15 metros estaban obligadas a llevar un diario de papel y las embarcaciones menores de 10 metros se controlaban por notas de venta. Europa dice que todos deben de ser de forma telemática para dos cosas, por el tema siempre de la sostenibilidad, la eliminación del papel, y por otro lado por la inmediatez de la información de las capturas. ¿Qué decimos nosotros? Varias cosas. ¿Qué necesidad hay de la inmediatez de las datos de captura en aquellas especies que no tienen tag y cuota? Estoy pensando, un percebeiro, un mariscador a flote, una embarcación que anda a pulpo, una embarcación que anda a congrio, son especies que no tienen tag y cuota. Aún en las especies con tag y cuota, con la regulación actual, la política pesquera común decía que como máximo en el 2020 deberían de llegar al rendimiento máximo sostenible. Uno de los grandes mantras de la PPC. Bueno, pues no hemos hecho las cosas tan mal, porque no es que llegáramos en el año 2020 al rendimiento máximo sostenible, sino que lo hemos hecho ya en el año 19. Con lo cual, dígame usted otra razón para querer hacer esto. Además, a mayores, la normativa nos obliga, en especies diferentes a las que tienen taquicuata, a tener una serie de controles. Pongo un ejemplo claro. Embarcaciones del pulpo, horario de salida diario, horario de entrada diario, número máximo de nasas por embarcación y gente enrolada y a bordo, y número máximo de captura por gente enrolada y a bordo. Marisqueo, me da igual percebeiros que marisqueo flote. Bueno, pues hay los planes consensuados con el sector cada año y validados por la Consejería de Mar, en este caso, que todos los años nos hacen una hacemos un plan nuevo. Es más, para estos casos, además, la Xunta de Galicia, la Consellería de Mar, nos saca unas subvenciones para el control de que esto siga así. Y cada cofradía tiene su, su propio guardamuelles, su propio guardapescas, Guardia Rural de Campo y Mar, se llaman, para que controlar que los el estado biológico de las especies sea lo que se acuerdan en esos planes, con lo cual es que no entendemos. Ya dejemos de lado la seguridad de las embarcaciones, porque en estas embarcaciones todos los patrones son además marineros, y añadido, dejemos de lado que muchas de estas embarcaciones no tienen ni puente de gobierno, con lo que dificultaría mucho el poder hacer estas acciones, con lo cual es un claro despropósito, es una clara demostración de que legislan de forma tan generalista que no tienen en cuenta especificidades. Además, aunque no quiero que se me tache de muy territorialista, porque soy presidente también de la Federación Nacional, pero además en un caso como en el de Galicia, que representamos al 50% prácticamente de la flota española, y que como región tenemos mucho más flota que muchos países de los 27, con lo cual no entendemos eso. Que vengan, y que estamos dispuestos a enseñarle lo que les haga falta y a que vean nuestra forma de vivir. Que ven y que nos escuchen, no que nos oigan, que nos escuchen, porque oírnos nos oyen siempre, pero no nos escuchan nunca.
Y quizá que aprendan y puedan tomar nota de lo que se hace aquí, al fin y al cabo, porque vigilados estáis controladísimos ya, vamos.
Mira, es que llegamos a un punto de... Nosotros siempre decíamos que éramos como un tornillo sin fin, que todos los años nos daba una vuelta de rosca más, y nosotros, cuanta más vuelta de rosca, más alargábamos el tornillo sin fin. Hemos llegado a un punto en que ya decimos una cosa. Apremiamos a la Unión Europea que sea valiente y que nos diga si su pretensión es que desaparezca la pesca, que lo diga. Pero que lo diga ya. Y que no nos esté matando a plazos, porque nos está matando a plazos, y que diga ya de una vez si le interesa la pesca extractiva o quiere dedicar todos sus recursos que dedicaban ahora mismo a la pesca a otras historias. No digo cuáles, pero a otras historias, pero que nos lo diga ya. Que dejemos de sufrir de una vez, porque ya vamos a tener que pedir paliativos.
Buf, pues la verdad es que suenan muy graves tus palabras, Basilio, y la verdad es que es para tener en cuenta. Es una situación cada vez más difícil.
Estamos muy cansados, y ahí el lema de que somos marineros, no delincuentes. Yo siempre digo lo mismo. Estamos en marzo del año 2021. Hace 2021 años, San Pedro ya era pescador. Si levantara la cabeza, se le volvía a caer. Porque simplemente queremos pescar, no queremos hacer otra cosa. Somos pescadores, no somos delincuentes. Por eso Rosalema, que parecemos delincuentes.
Ya ves cómo está la situación. Pues sí que es delicada, Basilio. Gracias por ponernos al día. Gracias por explicarnos los matices, porque es importante. Sabes que hay veces que en el mundo de la pesca nos perdemos. Y una última cosita. Ya ha empezado a llegar Xarda, ¿verdad?
Bueno, estamos intentando. Este año corre ella más que nosotros. Nos pasaba una cosa graciosa. Yo creo que fue ayer o antes de ayer. La Secretaría General, este año la Xarda fue algo largo y extenso, porque con el tema del Brexit, en un principio nos decían que podríamos capturar el 65% de lo que en teoría iba a ser el 100%, luego hubo negociaciones, nos decían que podríamos capturar el 72% en vez del 65%, y ahora por fin nos han dado ya la cifra final, que creo que fue antes de ayer cuando nos llegó, y nos han ido aumentando poco a poco. Este año las perspectivas son tan malas que, claro, si unos van aumentando, nosotros hablamos con la gente, pues te tocan 200 kilos más por tripulante, te tocan 100 kilos más por tripulante. La gente dice que no aumento más, porque tenemos un hándicap. Nosotros en Lugo tenemos uno de los artículos que tenemos en nuestra resolución de apertura, decimos que si no capturas el 80% de lo que se te ha asignado un año, al año siguiente no te podrás anotar para ir a la pesca dirigida de caballa. Entonces dice que no nos den más, porque hay muchas probabilidades, cuanto más tengamos, más probabilidades de no llegar al 80%. Entonces es un año muy atípico, muy atípico.
Pues sí que es atípico. La verdad es que complicaciones tenéis, pero buenas, por todos lados, está clarísimo.
Para que un marinero te diga que no nos dé mucho más ampliación, que nos llegamos, ya es algo muy grave.
Ya tiene que ser, sí, señor. Pues muchas gracias por explicarnos todo, Basilio. Vamos aprendiendo de tu mano, ¿eh? Gracias y muy buenas tardes.
De un humilde marinero. Me alegro de ser claro en las explicaciones, que me dicen que hablo muy rápido, pero que explico bien, pero que hablo muy rápido. Sí. Espero que esta vez no haya sido esta ocasión.
Hablas alto y claro, no hay problema.
Perfecto.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
No hay duda que con sus explicaciones nos quedan las cosas mejor, más asentadas y que nos expone muy bien cómo viven el día a día en el mundo de la pesca. Hemos pillado ahí un poquito a matacaballo haciendo gestiones a Basilio Otero, que ya saben que acumula un montón de cargos y pues tiene que estar también de reuniones y otras cosas similares. De reuniones está también la consellera de Mar, Rosa Quintana. De hecho, en las últimas horas se reunía con la directora general de Asuntos Marítimos, pero europea, para intentar insistir sobre el tema, que esta normativa pues no nos viene nada bien y que no tiene ningún sentido para nuestra flota. Vamos a escuchar a la conselleira de Mar de la Xunta de Galicia.
Nos entendemos que non se pode criminalizar o sector pesqueiro, que eu creo que temos acreditado diante da sociedade que o sector pesqueiro está traballando dunha maneira responsable e foi capaz de en moi pouquiño tempo recuperar no rendemento máximo sostible a maioría dos caladoiros nos que estamos traballando e que, polo tanto, esta colocación obligatoria das cámaras a bordo pois pode supoñer pois unha criminalización do sector, cousa que non estamos de acordo, e tamén o feito de que as embarcacións artesanais lles obliguen a levar un xeolocalizador cando son embarcacións que aquí no caso de Galicia traballan a moi pouquiña distancia do porto e onde traballan prácticamente todas xuntas, pois entendemos que eso non favorece nada nin a seguridade das embarcacións e o único que fai é incrementar os custos de explotación. A maiores, todo o tema do diario electrónico, tamén para as embarcacións de menos de 12 metros de eslora, donde en moitos casos o tripulante é un único que leva a embarcación e ao mesmo tempo ten que estar cubrindo os datos nun diario electrónico, que a súa vez pois xa eses datos son controlados nos diferentes puntos de control que temos, as notas de venta, as follas de descarga, é dicir, demasiada burocracia para un sector que entendemos que está cumplindo.
Pues entienden que está cumpliendo, hay mucha burocracia, hay mucha complicación. También piensan lo mismo los nacionalistas. Daniel Castro, el diputado en el Parlamento gallego, ha estado en esa pitada, en ese hacer sonar de las sirenas a la entrada de puerto de esta mañana de hoy, este mediodía, que les hemos puesto antes también un ejemplo del sonido. Ha estado allí apoyando las reivindicaciones de los pescadores.
Dentro de Negas estamos apoyando al sector da pesca en todos los puertos del país en los que había concentraciones por parte das confrarías, porque creemos que este novo regulamento da Unión Europea vai totalmente contra a realidade da pesca de baixura e da pesca artesanal do noso país. E a verdade creemos que é unha crítica, un sentir moi maioritario, é que calquera persoa que coñeza o xeito e as artes de pesca de baixura e artesanais de Galiza, pois estaría en contra e non entendería sobre todo este novo regulamento, que sobre todo no que atinxe, non, a que calquera embarcación de máis de 4 metros teña que estar xeolocalizada, que teña que instalar cámaras a bordo ou que teña que manter esa exixencia, non, de ter un diario electrónico. Penso que por cuestións materiais de espazo e da realidade deste tipo de embarcacións e da realidade económica tamén dos mariñeiros, pois vai un pouco en contra do sentido común, non? E do xeito de pesca da nosa pesca de baixura e pesca artesanal.
Daniel Castro, diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento, es además vecino de aquí, de la zona de Ribadeo, y a favor igualmente de la pesca, nuestros pescadores, que ya están bastante controlados, como nos ha explicado Basilio Otero. 5 minutos para las 2 de la tarde.
Ropa para tus niños desde bebé a la talla 16. Lencería para señora, caballero y niños. Ropa interior, pijamas, batas. Todo esto lo encontrarás en Grisi, en Ribadeo y Foz. Además, ya disponemos de la colección de la nueva temporada primavera-verano. Marcas como Mayoral, Lausanne y Talamán. Pásate por nuestras tiendas. Grisi, estamos en la calle Doctor Moreda 1214 en Ribadeo y en calle Martínez Otero 3 en Foz.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas.
Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pois estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Todavía nos quedan unos minutos, aproximadamente 3 minutos antes de que se finalice el Costa Viva, el tiempo de Costa Viva, y vamos a hablar de lugares cardiosaludables, porque desde la Diputación de Lugo han tratado en el asunto de la, bueno, entre otros asuntos, en la Junta de Gobierno de hoy, el trabajo para intentar convertir nuestra provincia, la de Lugo, en cardiosaludable y, por lo tanto, aumenta la protección ante estos fallos cardíacos con la compra de 49 desfibriladores a repartir por los ayuntamientos y con una inversión que asciende a 51.000 euros. Esto lo explica el diputado Pablo Rivera.
Estamos muy satisfeitos porque vimos de adxudicar inicialmente por un importe de máis de 51.000 euros o suministro e instalación dos 49 desfibriladores semiautomáticos nos concellos da provincia que están adheridos ao programa Lugo Provincia Cardiosaudable. Este programa enmárcase dentro da firme aposta que ten esta institución pola defensa das políticas sociais. Estamos a falar de, neste caso, un compromiso coa cooperación cos concellos para que se podan prestar estes servizos públicos de calidade aos veciños e veciñas da nosa provincia, ofrecéndolles e aforrándolles moitísimos custos. Este plan, como ben saberedes, Lugo Provincia Cardiosaudable, permite que dende a Deputación de Lugo pues, se contribúa a mellorar esa protección dos veciños e das veciñas ante posibles fallos cardíacos cunha medida que vai na liña do que recomendan as propias organizacións de profesionais sanitarios, ¿no?
Ahí tenemos, por lo tanto, más desfibriladores para intentar estar protegidos ante un fallo cardíaco, que saben que lo más importante es actuar de una forma rápida en la atención. Y en este último minutito les cuento un par de asuntos de Viveiro. Uno de ellos es que este sábado se presenta el cómic conmemorativo del bicentenario del hundimiento del bergantín Palomo y de la fragata Magdalena. Se va a presentar a las 12:30 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento. Estarán, entre otras personas, pues representantes del Ayuntamiento de Viveiro, de la Comisión del Bicentenario, el cronista oficial. Y este cómic ha sido realizado por Primitivo Marcos Ferreiro. Se presenta este mismo sábado. Y en Viveiro también, en este día de mañana, van a iluminar por la noche de color amarillo la puerta de Carlos V en conmemoración del Día de la Endometriosis. Así que mañana, si lo ven de amarillo, sepan que es en apoyo a las mujeres que sufren esta enfermedad, la endometriosis. Se acaba Costa Viva, pero un ratito, a las 2:20, seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas en la compañía de Antonio Herraiz.